Welcome and bienvenidos to Mariachi DNA, a puro mariachi podcast. Grab your favorite tequila, sit back and enjoy.
Hi, Rodri.
Hello, Tiger.
We're back.
We're back at Mariachi USA, the mariachi capital of America.
That's right.
Did you bring your DNA?
I always carry my DNA.
Well, your mariachi DNA, I mean, I can see it. I look at you and I say, yeah, this is mariachi DNA through and through.
And I know everyone listening, they might not know, but they do have mariachi DNA also. If they're here with us, they have to have it.
I mean, they absolutely do. And we're going to talk about that more in depth because I'm not a biologist nor a biochemist, but I've certainly done enough research to at least be relatively intelligible in talking about DNA. And I very much look forward to sharing my opinion on mariachi DNA. But we were talking about, you know, celebrating 35 years at the Hollywood Bowl. It's a birthday of sorts.
Yes.
And in my celebrations of my birthday, for me, it's a celebration of my mother and my father, since they were responsible of the procreation of this that you see in front of you.
They were the ones that, yes.
Indeed they did. And actually, I was conceived during Holy Week.
Oh.
And the other Catholic Church always says that, used to say that if you had sex during Holy Week, that your children would be born like not well.
Oh.
So there's your explanation. Now you know the truth about Rodri.
There it is. I knew if I kept talking to you, I'd figure it out.
And my mother said, for God's sake, do you have to let the whole world know? Because I mentioned it on KFI one time. And and now the whole world knows when your father and I had sex.
Oh my gosh.
It wasn't just that one time, but.
Well, you know, you just mentioned KFI and I wanted to share with you, I've been getting comments because, you know, the podcast has been released on all your platforms like Apple, Spotify, Google. Just search Mariachi USA, the podcast, and you can find other places to share it with. But the comments I'm getting from the first people that are listening to this, they said, y'all sound so professional. y'all sound like this is like, it's real. It sounds real. And I try to explain to them, well, we are professionals, but you in particular are a professional behind the mic.
It's just a facade. You know, it's just bibbidi bobbidi boop.
I know for a fact that you're a DJ. You've done radio work.
Actually, yes. Talk radio is a quite different animal than DJing. DJing, my hat's off to DJs because they need to have such an understanding of audience and their music and the selections of music, and they're still talking and, you know, to keep an audience going musically while people are driving. And for us at KFI, it was, you know, keeping people enthralled with comments and judgments and criticisms. And, you know, that's like the state of the union every single day from the second we went on the air till we got off. But the way that happened was, Rosemary Hernandez, who was a sales manager at KFI, wow, tops. She was just an amazing salesperson. She called me one day. She was a Mariachi USA fan and says, hey, Rodri, I have an idea. You need to be on radio. And I said, oh, please. She says, no, I'm serious. We want to bring you in and interview you. And I said, I know absolutely nothing about radio. I don't know how to produce a radio program. She says, you don't have to do anything. But please take a meeting with our program director, David G. Hall. And you could have told me Periquito Perez, you know, from down the street. And David G. Hall didn't ring anything in my brain. So
I'm going to name my next pet Perico Perez.
Periquito, niño.
Periquito Perez, stop eating that.
All you Cubans out there will know that little slang there. And so I said, I'm not going to come in. She says, can David G. Hall come in and meet with you at the office? So David came out. My offices were in Santa Monica at the time. And he came out and met with me. And he says, come on in. Just come in. Give it a try. Give me an opportunity. And I had no idea what it meant that this man was in my office until I went to his office down on Wilshire at KFI. And I walk into his office and he has this huge desk that is completely covered with cassettes. And I said, what is this? Is this like all your favorite music or qué pasó here? And he says, no. These are all audition tapes that I get. There were literally thousands of them, the credenzas to the side of him, behind him. And I said, these are all people that want to be on the air. He says, yes, they're audition tapes, people that want to be on KFI. And that humbled me because wow. Here I was being, you know, resistance of doing this. And then I thought, you know, again, maybe there's mission in here. Maybe there's something. And so I listened to what he had to say. And he says, you're going to have a producer. You don't have to push any buttons. All you have to do is talk. I said, well, I have no problem with that.
I just want to understand this. This is, you're still doing Mariachi. So you've already started Mariachi USA.
Oh, and I was still doing my Mexico and South America work.
You were doing everything. I mean, you were getting, doing this great show. Your calendar was full. I know. And then you still had the time and the talent.
Well, it was only Sunday morning for 3 hours. And I thought, what? 3 hours. I mean, I can talk for 3 hours. They couldn't shut me up. They said, Roger, your time is over. You have to time to go off the air. So that was it. I got bit by the talk radio bug, and I was the first Latina to have a talk show in English. So I knew that somehow I could, again, aportar mi granito de arena. And I keep saying it in Spanish. So in English, the translation basically is contribute my grain of sand to this fabulous hourglass called life. And it was amazing because it was little by little, I got a following. I was your best friend, Rodri. You know, I didn't have three letters after my name, and I was not a PhD. I wasn't a doctor. I wasn't anything. I didn't want to compete with Dr. Laura, nor Bill Handel, fantastic talk show host in the morning. I just had my three little hours in the morning, and my hot zips were in Orange County, conservative Orange County, because I've never believed in hitting people over the head with a bat on issues. I've always believed in speaking the truth and showing that there are two sides to a story and opinions and giving and listening above all, because it's so important to listen to other stories and why they have the opinions that they have and why, you know, where their meanness comes from. And, you know, 99.9% of the time it comes from personal wounding. And we can talk about that when we do a podcast on the DNA, on Mariachi Correct. DNA. Yeah. But that was my experience. And I thank David G. Hall profusely because he introduced me and opened up my eyes to a world that I had never experienced. And thanks to that experience, I am fuller and richer in my life's experience. And Rosemary Hernandez, again, you know, just a woman so honed in on what her vision was for all of us as Latinas. And yeah. So I thank them both. And here I am.
I know. And I can let everyone know, you know, when I come work in LA, you know, I'm Tiger. I'm here, my Hollywood Tiger. But my other life is just being home in San Antonio
as
Anthony and playing with Mariachi Campanas de America and working with my wife's company, which is a political consulting firm. But when I'm here with you, you know, we do a lot together because we have to be together as a partnership for the show and make sure we have everything covered. And, you know, we go to the stores together. We go to restaurants together. I mean, you know, we go a lot, you know, to a lot of places. And I can testify that I know you have had listeners when you were in that station because people stop you and say, is that you? I recognize that voice. And I'm like, oh, my goodness.
That's the scary part about radio. It's I think no one's ever, and for me, it felt safe because I thought, okay, I'm not in front of the camera, so nobody's going to see my face. I'm not going to be recognized because I've always been concerned about my privacy. I am a private person. I really am shy, and nobody believes that, but I am shy. And I didn't want to lose my privacy in this process. So I thought, nobody's going to recognize me. But I'd be in the grocery store talking to the cashier, and I'd hear somebody in the line, oh, are you my best friend, Rodri? And, oh, my God, I have a moño. Tengo un moño de chilindrina in a sweatsuit and, you know, tennis shoes and no lipstick, no nothing, just my moisturizer y vámonos. And it was like people recognized my voice, you know, and shopping centers, I'd have two or three people simultaneously. And that's the thing. The nice thing is though, I could show up without makeup, you know, at 6 a.m. in the morning, which was my call time. And I didn't have to worry about it. It's like people kept saying, you don't have to. I was like, you know, plucking my eyebrows and wherever else little hairs come out at the time. And And my mom said, Niña, ¿pero qué tú estás haciendo? And I said, I'm getting ready. I have to go. I have to go. I'm going to go do the program. She says, but isn't it radio? I said, oh, my God. Yeah. Bye. I don't need to do
makeup. Oh, my goodness. Well, you know, the reason we sound professional is because Rodri's professional behind the mic. So
professional.
It's a pleasure to sit across from her and have these discussions about Mariachi USA, our 35th anniversary show, which is coming up. And I still have to really say it slowly, 35 years, Rodri. Mm-hmm. 35 years. First one was 1990. And, you know, you can't have two without having the first one. And you can't have three without having the first two. So we're at 35 now. And it's an incredible feat that has been accomplished through, first with you and then with the team. And then, of course, with all the artists and our fans. And our fans are
amazing fans. And, you know, and celebrating, for me, a birthday celebration, whenever I've celebrated my birthday, I celebrate those that have come before us. And in so doing, we must recognize the history of mariachi here in the United States. And so this podcast is going to be a series of chats with friends that in and of themselves are legendary and iconic.
Right.
And a few who have inherited from their fathers and their grandfathers the cultural magic of mariachi. And we're going to begin with someone that I was introduced to this group when I was at Latin International. We recorded one of the first albums that this group recorded. And I know it's one of your favorites. So
yeah, well, you know, this podcast is going to be a little longer than the other ones have, only because it's important that we tell the complete story and in the voices that live the story. And that's where we're going to go next. So let's get it going. Okay, Rodri, I think we have a special guest. I'll let you take it from here.
Well, I think you should introduce him because it takes a musician, a fellow maestro, to introduce a maestro.
It's I do not even, you know, try to compare my level of where I'm at to this man's legacy. And it's Jesús Chuy Guzmán, the director of Mariachi Los Camperos, iconic, one of the world's greatest. And I'm always privileged to share any space with him, especially the stage. And I always enjoy, as part of Mariachi USA, to have him as part of our ensemble. Don Chuy, Roger's going to ask you some questions.
Ahí te estás poniendo nervioso, Anthony.
I know. I mean, this is el mero mero aquí.
El mero mero.
Pero,
I can tell Anthony's emotion that he honors and respects Chuy por la trayectoria, así que está aquí todo nervioso, Don Chuy.
Sí, hombre, no, pues mira, Rodri, Anthony, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este podcast. Pues digo, sí, eso es una tradición, es una leyenda lo que es el Hollywood Bowl y pues está. Los camperos estamos contentos, nos sentimos muy honrados de ser partícipe una vez más este año, celebrando 35 años.
Sí, ya, no, se dice y no se cree.
Parece que fue ayer.
Hay una canción así, creo que parece que fue ayer, no sé.
De Armando Manzanero.
Exacto.
Parece que fue ayer.
Ay, sí. Oye, Don Chuy, estábamos hablando, Anthony y yo, que bueno, yo le digo Tiger, ¿no? Le digo Tigre, que es mi nombrete para él, pero estábamos hablando que yo trabajé en Latin International cuando grabamos. Esto te estoy hablando cuando yo tenía 19 años, ¿eh? ¿Cómo han pasado los años? Bueno, ha llovido, ha nevado, relámpagos, de todo ha habido desde entonces, pero bueno, ahí seguimos. Y en Latin International grabamos, fueron uno de los primeros discos de Los Camperos, porque Latin International, el dueño era Pepe García y Pepe le encantaba el mariachi. También teníamos el premio, el globo, el disco de oro. Y ahí estaban ustedes también con nosotros. Yo recién estaba empezando, imagínate, estaba de asistente de producción aprendiendo todo como una esponjita. Y ustedes estaban ahí recibiendo discos de oro y habían grabado con nosotros. Cuéntame de los primeros, esa primera etapa de Camperos, cuando ustedes empezaron a grabar y después los años en la fonda.
Pues mira, el de Mariachi Los Camperos, bueno, yo no estaba en el inicio de Mariachi Los Camperos, pero sé un poco de historia, sí, a Mariachi Los Camperos, desde que estuvo en el Million Dollar. Que...
Uf.
Sí, ya cuando ya se independizaron, que empezaron a viajar mucho ya en los 60s, que iban a la Isla Catalina, iban a Nueva York, iban a Lake Tahoe, iban a Las Vegas. Híjole, pues qué maravilla. O sea, me hubiera gustado haber vivido esa época, sí. Pues es esto todo una leyenda. O sea, todo lo que me platicaba el señor Cano, como así siempre lo he nombrado y siempre lo voy a nombrar. Para mí es un nombre de respeto del decir Nati Cano. Cuidado, o sea, para mí, yo le tengo mucho respeto. Entonces, él me platicaba mucho de sus anécdotas de cuando iban a la Isla Catalina, cuando iban a Bakersfield, que después de que salían de la Isla Catalina se iban a Bakersfield por la noche. Y a otro día, pues, a seguirle. Y ¿qué te puedo decir? O sea, la carrera que hizo Mariachi Los Camperos desde los 60s, pues, ha sido impecable. O sea, le hemos dado muy muy duro, ¿no? O sea, yendo contra la marea, pero pues aquí estamos, aquí estamos sobreviviendo.
No, y también sí. Camperos le dio vida a muchos músicos que después formaron sus propios grupos. Así que ustedes lanzaron, fue el entrenamiento que ustedes dieron. Y bueno, Don Nati, ¿no? Porque ahora tú eres la voz de Nati, tú eres el que lleva la historia y la cuentas y la tienes en el corazón, pero es casi como un don, una responsabilidad que él te dejó, tu misión para mantener vivo el nombre y la historia de Los Camperos. Pero si nos ponemos a hablar de cuántos músicos han salido de Camperos, podemos estar aquí 5 días.
Me acuerdo por ahí como fue como el 2010. Por ahí como en 2010, que ahí en Tucson, me dijeron, oye, dice, pues, ¿me puedes hacer una lista de los nombres de los músicos que han pasado por Los Camperos? No, hombre.
Pues no existe papel suficiente.
Exactamente, sí, o sea, del tiempo que yo tenía al 2010, pues eran más de 100 músicos los que habían pasado ya con Los Camperos. Entonces, o sea, es un desfile de músicos, excelentes músicos, como lo fue Pedro Rey, como lo fue Chencho Hernández, José Hernández. O sea, todos estos grandes músicos pasaron por Los Camperos, ¿sí? ¿Sí? Hicieron sus agrupaciones. A Pedro Rey, pues, hizo sus galleros, a Chencho hizo sus gallos.
Laura Sobrino.
Laura Sobrino, o sea, no, muchos, muchos músicos, el Chaparrito, Pablo López, Clemente Delgadillo, o sea, muchos grandes músicos que, pues...
Y da gusto escuchar, Don Chuy, cuando dicen, no, eso yo lo aprendí en Los Camperos. No, pues eso me lo enseñó Don Nati. No, pues estas son las lecciones de Chuy. Y pues no, ustedes andan en la voz de todos de la mejor manera posible, porque ha sido una educación musical muy necesaria en el género de mariachi.
Pues es la escuela que traemos o que dejó en paz descanse del señor Cano. O sea, él decía, si vas a representar la música del mariachi, hazlo con dignidad, hazlo con pasión, hazlo con corazón, o sea, da todo y más para que lo que presentes, lo que cantes, lo que toques, se oiga digno y que el público lo reciba con esa atención y con esa gracia, ¿no? Entonces, pues ha sido una se puede decir una guerra contra los diferentes músicos que han entrado. ¿Por qué? Porque pues traemos a veces unas mañas de hacer las cosas y pues aquí en los camperos pues, es diferente. Yo les digo, ¿saben qué? O sea, no nos vamos a hacer millonarios, vamos a ganar decentemente, o sea, les va a ir decentemente, les va a ir bien, pero vamos a aprender todos nomás, o sea, pues hay que hacerlo.
Y aparte de todo eso, es mantener un estilo único, porque cuando tú escuchas, nada más pones medio minuto, 30 segundos, tú dices, esos son los camperos. Por el estilo que ustedes han cuidado y han mantenido durante todas estas épocas, porque es la verdad. Puedes cerrar los ojos, que no se anuncie quiénes son, y cuando lo escuches, no, esos son mis camperos.
Pues más con el tema de los camperos.
Sí.
Ahí está.
Mira, Rodri, Anthony, les voy a platicar algo mío. O sea, yo creo que el sueño de todos los músicos es llegar a ser parte de Mariachi Vargas. Y sí, o sea, ese fue mi sueño, mi primer sueño desde que yo estaba niño. O sea, yo empecé cuando yo tenía 6 años y pues, o sea, crecí con el Mariachi Vargas. Yo conocí a Mariachi Vargas cuando yo tenía 3 años, 3 años y medio. Miraba el programa ese de Noches Tapatías, ¿sí? Entonces, pues ahí el Mariachi Vargas era el mariachi de casa.
Sí.
Y conocí a Amalia Mendoza, a José Alfredo,
Lola,
a Gabriel cuando apenas iba empezando, a Vicente, a
Lola.
Pues a todos, a Lola, a Lucha Villa, a Flor Silvestre, a Antonio Aguilar, al Charro Avitia, Miguel Aceves, a todos. Entonces, llegó un momento, ya viviendo en Ensenada, ya cuando yo estaba tocando, una señora me regaló un disco del Mariachi Los Camperos. Me dijo, mira, Chuy, dice, aquí te tengo algo, dice, te lo voy a regalar. Dice, esto te va a gustar. Dice, porque pues yo le compraba discos a la señora, le compraba 5 o 10 LPs cada 2 semanas o cada mes.
¡Wow!
¿No?
Tremenda, tremenda colección debes de tener.
Oh, sí, tenía muchos discos. Entonces me regaló el disco del Super Mariachi y los Camperos. Y me cambió el mundo. Me cambió el mundo, me cambió el sueño, me cambió todo. O sea, yo dije, no, un día voy a estar con Mariachi Los Camperos.
Uy, qué visión.
Entonces, ustedes conocieron a Juan Jiménez, en paz descanse, el muchacho de guitarrón que tocaba con nosotros. Yo empecé a tocar con él y con su hermano. Y le dije, andábamos trabajando juntos, le dije, mira, un día voy a andar con el Mariachi Los Camperos. Estás loco, tú estás soñando. Le digo, sí, estoy soñando, pero un día. Y mira, llegó ese día. Llegó ese día y me siento tan afortunado de veras, de que me considerara el Señor como parte de su equipo, porque desde 1992 ya agarré la posición de director musical. Y digo, pues, o sea, que qué estoy haciendo, ¿no? O sea, no, dice, pues tú te lo has ganado a pulso. Ok, pues digo, gracias.
Oye, ¿qué sentiste en ese momento? Me imagino tu corazón al explotar, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que sentiste.
No, pues mira, el ser el director musical del Mariachi Los Camperos era, pues, una cosa enorme para mí. O sea, me dio gusto y me dio...
un poquito de miedo.
De veras que sí, de veras que sí.
Ahí
sí,
iba.
Sí, porque o sea, el peso era muy grande. Era muy grande, o sea, básicamente, o sea, pues era ponerme los zapatos del señor Cano. Wow. Y él me dijo, mira, dice, yo no me voy a meter con lo musical contigo, no te voy a decir qué hagas o qué no hagas. Dice, nomás, dice, me des una oportunidad de darte opinión. Wow. Opinión de algunas cositas. Y no, digo, pues usted es el mero, mero tío, o sea, yo, pero sí, y funcionamos muy bien, o sea, siempre trabajamos a la par y digo, qué caray, a lo que voy con esto, o sea, tuve la fortuna que me invitaron tres veces con Mariachi Vargas. Una vez me invitó Pepe Martínez, otra vez me invitó Federico, y la última vez, el 2011, en Guadalajara, el señor Rubén Fuentes, en paz descanse.
Wow.
Sí.
Entonces, all your dreams came true, ¿no? ¿Verdad? Todos los sueños, ¿sea de verdad?
Sí, sí, fíjate que sí. Oye, Nati, se cuenta esa vocecita, o sea, el señor muy... muy, muy, muy amable, dice Chuy, dice, quiero que seas parte del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Le digo, señor Fuentes, le digo, muchas gracias por la oportunidad que me da, en delante de Nati. Le digo, pero mi sueño aquí está, este es mi grupo, y le digo, y yo defiendo la camiseta de los camperos.
Ay, visión, digo, y misión cumplida.
Y no, me dijo, dice, esta es la última vez que te voy a invitar. Digo,
así era Rubén, así era.
Sí, no, sí. Sí. Y aquí, pues, aquí estamos, Rodríguez, o sea...
Pues has cargado bien la batuta, súper bien, porque... Y sí, es como un reto, ¿no? Como un challenge, porque tienes muchos músicos jóvenes, siempre tienes bien a la par tus elementos... Y Anthony me estaba contando que tienes varios que, no voy a decir que te robaste, pero sí te trajiste para acá, trasplantes de allá de Texas, de San Antonio y del Valle. Y
sí.
Eso es tener visión de lo que está pidiendo la juventud de hoy, porque en Mariachi USA nuestro público cada año es más joven. Y
sí,
son más exigentes en el sentido de que sí quieren lo tradicional, pero... están viendo quién está tocando la música y el sabor que le están dando con un poquito de esto, un poquito del otro. Y te felicito porque has mantenido el grupo al día. Y Anthony, tú estabas hablando de los muchachos que vinieron.
Sí,
¿no?
Sí, de Antonio Guzmán, que padre fue un elemento de Camperos también, ¿verdad?
Sí.
Y también Oscar Garza de San Antonio y... ¿Y qué más? Pues Raúl Cuellar, de San Antonio.
Alex Stone.
Sí, Alex Treviño.
De Arrieros.
Los Arrieros del Valle. Y también, uh-huh. El del guitarrón, ¿verdad?
Nathan García.
Sí. Pues vienen como 200 personas de allá de Texas nada más para verlos ustedes este año o más.
No, pues qué bien. Mira, o sea... Yo veo el futuro muy positivo, ¿ves? O sea, no me estoy haciendo más joven. Esa es la realidad. Y, o sea, tengo que ser realista y yo sé que no voy a ser por siempre. Entonces, pues, tiene que entrar sangre nueva. O sea, sangre que vea que vea la posición donde estamos y pues que vea el futuro, ¿ves? Porque pues si no hay visión, no tenemos futuro. Entonces, que ellos vayan viendo de una vez, o sea, para dónde van los camperos. Porque, pues, o sea, yo me voy a ir y así como se fue el señor Cano.
Y como nos iremos todos.
Los camperos tienen que seguir.
Sí, bueno, igual que Mariachi USA, a la par, todo tiene que seguir porque lo que hacemos es por amor. Ustedes más, bueno, que son puros mexicanos y puro netamente mariachis. Yo, para mí, es un honor y para mí es una misión haber portar un granito de arena, ¿no? A mantener y cuidar esa herencia aquí en Estados Unidos. Porque después de yo va a seguir Mariachi USA, eso sin duda, porque quien lo demanda es nuestro pueblo, nuestra gente, aquí en Estados Unidos. Así que eso, olvídate, que nuestra gente no va a ir a ningún lado. Se van a quedar aquí para siempre y hay que mantener eso en alto.
Sí, exactamente.
Oye, quería hablar contigo de los Grammys. Ustedes ya han ganado 2 Grammys y las grabaciones de ustedes, wow. Tenemos aquí, estábamos tocando anoche canciones de ustedes y también tenemos muchos discos de camperos. Y te estoy diciendo discos, el vinil. No nada más, pucharle el botón ahí y escuchar por el teléfono, sino el vinil es único, ¿verdad?
Sí. No, pues, o sea, pues ya estamos regresando otra vez al vinil. O sea, ojalá que regrese a escucharse toda esa grande música que todas las agrupaciones del ayer y que siguen viviendo en nuestras mentes se vuelvan a recrear, ¿ves? Los camperos dejaron a varios LPs y pues ojalá que hubiera alguien que los rescatara, que los sacara una vez más para vivir esos tiempos. Y si alguien no se interesa, pues a lo mejor yo los salgo otra vez.
Ah, pues voy a correr el chisme, ¿eh? Voy a correr el chisme para sacarlo como un limited release.
Pienso regrabar, hacer como una enciclopedia de los camperos para revivir esa música.
Oye, pues después hablamos un poquito de eso porque es muy interesante y es importante. ¿Sabes? Lo que es más interesante en todo esto es que en actualidad tenemos más población y más fanáticos del mariachi que teníamos en los 60s, 70s, 80s. Y entonces, ¿por qué no sacar eso que estás hablando, la enciclopedia de camperos? Porque vas a tener más éxito ahora que han tenido.
Sí.
Porque la demanda existe.
Oh, sí, definitivamente. O sea, el público quiere escuchar los éxitos, las grandes canciones que dejaron todos nuestros artistas de México y de todo el mundo.
Oye, aparte no quiero dejar este programa sin mencionar que ustedes fueron el primer mariachi en presentarse en Carnegie Hall, que de por sí ya eso es tremendo honor y es importante que quede documentado eso.
Sí.
Don Chuy, I'm gonna speak in English because I think in Spanish, pero to get it out and I know in our mariachi world, there's many people that speak Spanish and español y todo también en inglés. Pero la pregunta es, you were there at the first year, ¿verdad? In 1990 for Mariachi USA, en la primera año de sí.
Sí, ahí estáis todo.
Can you share unas memorias del show from you, what you felt and what it was like?
Pues mira, la verdad, yo nunca había estado, ¿sí?
Ajá.
Yo nunca había estado en un escenario así tan grande, con 18 mil gentes viéndome, o sea, fue un fenómeno para mí, ¿sí? Sí, había estado en conciertos observando otros artistas, pero, o sea, el sentir el aplauso de 18 mil personas fue una cosa impresionante. O sea, y yo creo que para todos, o sea, tanto para los camperos como para los demás grupos que estuvieron presentes ahí.
El Vargas.
Sí, con Mariachi Vargas, los Galleros.
Sol de México.
Sol de México. Sí, fue un...
Y Don Rubén, pues, Don Rubén también vino, que yo tenía amistad con Don Rubén de mis años de llevar artistas americanos a México, y le invité para que viniera y dice, no, en la Hollywood Bowl, ¿cómo? Sí, definitivamente. Así que él se quedó con la boca abierta, dice, no, sí. No lo puedo creer.
Sí, bueno, o sea, esa para que veas que no es mentira lo que te estoy diciendo, o sea, fue una cosa impresionante, de veras. O sea, sentir la energía del público, cada grupo con su repertorio diferente, ¿sí? Entonces, o sea, fue como una bomba nuclear. O sea, sí, de veras. Te felicito.
Nadie lo ha describido así, pero qué bueno.
No, he's exactly right. I remember that.
No. Yeah. De veras, o sea, yo así lo percibo. Yo así lo percibo fue una cosa descomunal, o sea, el ver todo el público cómo se levantaba, o sea, después de cada canción o simplemente cantando con todos nosotros, ¿ves? Incluyendo contigo. Pues tú fuiste la estrella de la noche.
Ay, por favor, no. No, nada más ahí le di un empujón a todo, pero también acompañaron a Linda. ¿Te acuerdas que yo tuve a Vicky Carr y Linda Ronstadt, que fueron las madrinas ese primer día? Y para mí fue, imagínate, tener ambas. Vicky Carr más amiga que mía que otra cosa, ¿no? Pero... de tener Linda Ronstadt después de todo lo que habían hecho ustedes con Canciones de mi Padre, viajando de gira con ella y ya trayendo, perdón, la trayectoria esa, ese escenario, fue doble bombazo.
Sí, no, o sea, pues sigo reafirmando lo que pasó, o sea fue un de veras una explosión muy... muy grande, o sea, el Hollywood Bowl, y sigue siendo, o sea, cada año se hace.
Gracias
se
por hace comentar, gracias por comentar eso, Chuy, porque para mí cada show que yo hago ahí es como el primero, y siento los mismos sentimientos, el mismo cariño y agradecimiento a todos ustedes, los músicos, pero a nuestro público. Y ya no, casi yo diría, la mitad de los que estuvieron ahí ya no están con nosotros físicamente, ya se han ido. Uh-huh. Y espiritualmente yo sé que aparecen y están ahí, porque se siente. Pero de ver a sus nietos, sus bisnietos que ahora están presentes, es algo que es más allá. Hemos estado hablando de ADN mariachi, mariachi DNA, que eso se impone en nuestro ADN y no se puede sacar. Ya está ahí y se queda para siempre. Y tú eres un ejemplo perfecto de que llevas mariachi DNA desde los pies hasta la punta, el último pelito de tu cabeza. Así que, wow. Gracias por tan cariñosos comentarios. Y te agradezco tu tiempo y con mucho entusiasmo estamos para trabajar contigo este 8 de junio en el Hollywood Bowl para nuestro 35 aniversario, y ansiosa por escucharlos a ustedes. A mí me encanta, estoy siempre ahí, stage right, y el maquillista, sí. No, vente a retocar. ¿Qué retocar ni retocar? Yo estoy aquí para vivir estos momentos. Tengo que ver a cada canción que se canta y ver el público. Para mí es una cosa única.
Sí, yo disfruto casi todo, Ahí en el High Football, excepto una cosa, un relojito que tengo ahí.
So Don Chuy is complete. He says he loves everything and he enjoys everything that we do at Mariachi Jose at the Hollywood, except the time clock that we put, because I've got everybody on a timer. No, Chuy, sabes que bueno, la historia de eso vino porque... Y ese reloj yo lo mandé a hacer, fue custom made, porque el primer año, como todo el mundo se pasó, me tuve que tragar yo $15,000 de multa que me la sacaron en efectivo de la taquilla del Hollywood Bowl. En el 1990, $15,000 me hubiera comprado un carro nuevo, ¿no?
Sí, ¿cómo no? Sí,
así que estuve de caballo por 2 años por no poder comprar un carrito. Pero no, tuve que hacer el reloj y ¿sabes qué? Los grupos respetan, pero ya ni siquiera miran el reloj porque conocen, ya han ensayado tan bien lo que van a hacer ahí en ese escenario. Y es un respeto no nada más para el escenario,
para
tus compañeros, para mí, para nuestro director y para el público que quiere ver un poquito de todo. Así que, no, ya ojalá ya fuera este sábado mañana. Y sentimos como si fuera ya la próxima semana. Pues Chuy, yo sé que tiene sus ensayos y trabajo y su chambita, así que lo vamos a dejar por ahora, pero gracias por honrar este espacio aquí en Mariachi USA Podcast con Mariachi DNA.
Pues muchas gracias por invitarme y permitirme ser parte de tu podcast y pues invitamos a todo el público que venga a celebrar con nosotros el 35 aniversario de Hollywood Bowl y el 8 de junio.
Sí, ahí nos vemos, Chuy. Bueno, sí, que vivan los camperos.
Que vivan. Gracias, maestro.
Ahí estamos. Ok, les mando un abrazo. Ok, nos vemos.
Igualmente, chao.
Gracias. Que okay, bendiciones. Hasta luego.
If you sing El Rey, you have Mariachi DNA.
Mariachi USA, the Mariachi capital of America.